Buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí en el programa número 209 con mi enemigo David McKeever. Mi mejor enemigo. Y estamos en el kiosco de Plaza Waddington, kiosco El Paso. Hamburguesa, empanadas, pan amasado, café express. Hay tarta de frambuesa, hay pay de limón, huevos duros, pan amasado, libros. ¿Qué más? Estábamos empezando a hacer el programa y llegó un joven de 26 años a conversar sobre diferentes cosas, sobre lo que era la libertad en el fondo. Bueno, transmitimos para Radio Aucán de San Fernando, Radio Kermés de La Pampa, Radio Cuervo de Montevideo y Radio Víctor Jara de Suecia. Todas FM, excepto Montevideo, que es online, pero que llega a casi toda la provincia allá abajito, a 60 kilómetros de Montevideo, Margat. Vamos a preguntarle después a Onofre Laborde que nos cuente sobre el monstruo de Margat, que es el mito de allá. Es una pequeña localidad que era una antigua estación de trenes y donde hay un monstruo parecido a lo que en Chile se llama el
un imbunche.
Pues ya, eso es como más profundo, no, pero esto es que el chupacabra, parecido. Ahora la historia, las cuento, mira, cierra simple, como para relajar la vena también. Un caballero iba en caballo, y se encontró con una especie de bulto que era como, se creyó que era una guaguita. Y la tomó y se la llevó en su regazo mientras cabalgaba. Y bueno, resulta que esta pequeña guaguita no era una guaguita, sacó dientes, unos ojos enormes, desorbitados, lo atacó. El caballero estuvo en el hospital como 6 meses, era como una especie de monstruo, por así decirlo, aunque ya no es muy políticamente correcto, una especie de enano monstruoso. Pero bueno, eso era. Y nada contra los enanos, contra las personas pequeñas, pero podría ir por ahí. Y ese es como el monstruo de Margat. Habrá que investigar un poco más y ver si existe. Y si existe, preguntarle a Onofre si ha estado con él, si ha conversado con él o no. Oye, vamos a hablar del peor de los mundos. Pero esto a propósito de lo que ha pasado en el mundo. Siempre caemos en el tema político un poco, pero bueno. Cataluña, el proceso independentista catalán, que ya ha pasado del plebiscito o de la votación a la huelga general. Lo que ha pasado con el mundo mapuche acá en Chile. Y un poco lo que uno cree respecto de las miradas que tiene la gente, en fin. Para no alargarme, mira, a mí una de las cosas que más me chocó es que había una persona o dos o tres, qué sé yo, en Twitter, muchas en realidad, que decían, bueno, los mapuches, los catalanes, los palestinos, y juntaban a todos los pueblos y es nuestra causa. Que es lo que yo vengo diciendo, que hay, y amigos también que me dicen, sí, somos solidarios con las causas, en fin. Entonces, a mí lo que me pasa con eso es que me da la impresión de que esta gente que no tiene causas propias, junta muchas causas, está indignada con el mundo, no le gusta el mundo como está, la junta y la hace suya para poder seguir en esta lógica de la lucha permanente y de indignación y la rabia, y bueno, y crear otra cosa seguramente. Pero leía a Humberto Maturana en la última entrevista de la revista ¿Qué pasa?, que decía que la ideología era un velo en el sentido de que la ideología no ponía atención sobre sus propios preceptos, es decir, no se ponía en duda ella misma. Y a mí me da la impresión de que esto es la ideología de la indignación, al juntar todas estas causas distintas, en fin, y querer levantarlas como algo justo, bueno, en sí mismo, independientemente de la realidad de cada causa o de cada situación. Y eso ya a mí me produce un cierto rechazo, y con esto termino, porque por ejemplo, tengo un amigo muy querido que puso que la represión en Cataluña alentaba la causa de la independencia. Yo sé que él es muy inteligente y lo que hizo fue una descripción. Pero de alguna manera eso conllevaba una reflexión anterior. Y era que si el Estado español reprime como reprime, que fue aberrante, digámoslo, entonces la causa es justa. Pero yo creo que eso no es así, necesariamente. Es decir, las causas son o no justas en la medida que se explican a sí mismas por otras razones y no solamente por la represión del dominador. Por ejemplo, había un grupo de intelectuales entre ellos, Herralde, Marcé, bueno, Serrat y otros. Herralde, el creador de Anagrama, Marcé, gran novelista catalán, Serrat, ¿para qué vamos a hablar? Un gran cantautor catalán, que discutían sobre la justeza o no, y no vamos a caer en el tema, diríamos, de la causa independentista. Y eso era mucho más interesante porque conversaban sobre eso y se veía, bueno, ellos tenían una posición anti-independentista, pero más allá de eso, ponían en el tapete los fundamentos de por qué estaban a favor o en contra, en fin. O sea, una conversación. Y mientras que esta otra gente en Twitter no pone fundamentos, sino que levanta la bandera de la independencia así tal cual, y per se como algo justo, puesto que tiene que ver, no sé, con la liberación humana, la liberación de ellos, sus indignaciones y sus rabias. No me ponen por qué ellos sí apoyan eso o cuáles son las razones efectivas, profundas. Ahora, eso lleva a algo, David, y te dejo con esto con el tema, a que mucha gente instrumentalice causas ajenas. Y finalmente los mapuches, los palestinos, los catalanes, sean como por así decirlo un instrumento de partidos, de grupos que tienen el interés de, en realidad, de crear un conflicto permanente o subvertir el orden en el cual no están de acuerdo. Pero poco y nada quizá en el futuro les pueda interesar las causas profundas y los problemas profundos de cada pueblo que está levantando su independencia o su liberación. Es peligroso eso.
Bueno, buenas noches, amigos. Continuando con la idea que acaba de proponer Fesal, nosotros estamos de acuerdo en una serie de fundamentos básicos cuando hay que discutir. No levantamos banderas. Y esto del independentismo o la causa del pueblo mapuche ha servido para que grupos laterales, grupos incidentales, aprovechen esto para instrumentalizar el movimiento o la persecución de un fin justo, en el caso de los mapuches, que es la recuperación de sus tierras. Y como decías tú delante, y lo afirmaste muy de una manera muy precisa, llega la hora en que los que tienen que hacer las cosas son los perjudicados, ¿no? Los que tienen que hablar, los que tienen que dialogar son los mismos mapuches, pues primero que nada ponerse de acuerdo entre ellos porque los han dividido, y segundo lugar dialogar con los chilenos, con los huinca, como sea que nos definen ellos, porque somos una realidad. Tú eres descendiente de una etnia, yo desciendo de otra, y entre todos formamos un pueblo al cual se le llama Chile, y tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? No podemos seguir discutiendo con los alemanes o con quien sea, porque siempre vamos a ser instrumentalizados por los aprovechadores, por los que buscan otras causas, y no vamos a dialogar nunca y no vamos a llegar a ningún fin, y estas causas entre paréntesis se van a mantener de manera permanente, lo cual es muy útil para una serie de grupos que tienen intereses que no son los de todo el mundo, intereses muy particulares. Me acuerdo, por ejemplo, cuando vino el plebiscito, entonces todo el mundo hacía esto y lo otro por Chile, y sin embargo un actor de televisión, un actor americano, neoyorquino, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hacía el papel de un detective muy rudo que se llamaba Baretta. Él dijo, entonces ahora Chile, la decisión es de ustedes. Y la decisión era nuestra, no era de nadie más. Así que en este peor mundo, este mundo tan convulsionado, por lo menos estamos de acuerdo en eso, nosotros dos y algunas personas más, en que el diálogo es la solución, aunque cueste mucho, aunque pase tiempo, pero ese es el fin.
Claro, y apela a algo que la gente quizás no se da cuenta, y es que el principio de un nacionalismo, por ejemplo, sano, si es que se pudiera decir, es la autodeterminación de los pueblos. Es decir, yo apelo a un, digámoslo claramente, a un nacionalismo sano. Dejen que los palestinos se pongan de acuerdo y ejerzan las acciones que estimen convenientes. Que los mapuches se pongan de acuerdo y ejerzan las acciones que estimen convenientes, y que los catalanes ejerzan en mayoría, ¿no es cierto? Primero el acuerdo, luego la mayoría, las acciones que estimen convenientes. Y ahí vamos viendo lo que pasa, porque resulta que en Cataluña, por ejemplo, votaron 2.500.000 y son 5 millones y tanto de votantes. Yo me pregunto dónde están los otros, qué tienen que decir. Ahí, por ejemplo, entonces por eso yo no me meto más allá, ni a apoyar ni a criticar, sino que me doy cuenta de que ahí hay un tema que está no solamente pendiente entre Cataluña y España, por así decirlo, el Estado español, sino que entre los propios catalanes. Y esa es una discusión que tienen que dar ellos. Los mapuches tendrán que dar su propia discusión y tomar las acciones, y así los palestinos y qué sé yo, todas las, lo que se llaman las minorías, pero que no son minorías, que a veces son grandes grupos humanos. Entonces, en ese sentido, creo que uno que pueda tener una ideología, ¿no es cierto?, y que eso le permita acarrear agua para su molino, es lo más poco pertinente que hay, pues, puesto que ese es el molino de la ideología de uno, y no el molino necesariamente de las necesidades, sueños, deseos de los grupos y de los pueblos que están desarrollando su disputa. ¿Estáis más o menos de acuerdo? Yo creo que va por ahí el asunto, ¿no es cierto?
Ya que estamos cerrando este punto de una manera bastante civilizada, este programa FESAL dio en llamarlo el peor de los mundos, pero este peor de los mundos tiene cosas muy notables. Por ejemplo, hoy día vamos a escuchar a un cantautor francés que se llama Georges Brassens, recién comenzada la Segunda Guerra Mundial, se hizo popular en toda Europa, siendo un cantante que en un periodo muy romántico de la música difundió una especie de realismo duro, de marineros borrachos, de gente que vive prácticamente al margen de la sociedad, de temas duros, de realismo, repito, parecido a la revolución beat en Estados Unidos, cuando Ferlinghetti, los de la Beat Generation empezaron a hablar del camino, de salir a la calle, de los moteles, del auto, que eran en realidad el modo de vida de una gran parte de la generación de pueblos completos. Brassens lo hizo en Europa, y no solo le fue bien, sino creó escuelas, creó seguidores, como nombrabas tú, Paco Ibáñez en España, acá en Eduardo Peralta en Chile, y así que vamos a escuchar un tema que lo va a nombrar después.
La mala reputación. Oye, porque a propósito de lo que estamos hablando, de la libertad, de la liberación, en mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal, dice Brassens. O en el día de la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, pues la música militar nunca me ha sabido levantar. En el mundo no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. Entonces eso es lo que yo estaba hablando. Yo no sigo al abanderado, la mala reputación.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. De soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi de terre, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-chatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur cou, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à. Que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Tenemos ahora el segmento de libros. Mira, me llegó un libro espectacular. Genio y figura de Ernesto Sábato, de María Angélica Correa. La María Angélica Correa nació en Formosa, estudió en Buenos Aires, en el Instituto Nacional del Profesorado Fernández, y en el Collège Français, en el Collège de France, en el mismo institución que estudió Foucault, por ejemplo. Bataille, el ojo. Fue becada en dos oportunidades por el gobierno español, en fin. Y sus primeros trabajos fueron publicados por la revista Señales. Esta es una edición de Eudeva, de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, del año, es re antigua, es del año 1971. Y es una biografía completa de Ernesto Sábato, con fotografías espectaculares, bonitas, que no las pueden ver por radio. Pero, y se llama Genio y figura de Ernesto Sábato. Vamos a leer alguna cosa muy corta. Bueno, ustedes saben, Sábato es un novelista argentino. Él fue físico, además. Estudió en el Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. Y luego ya llegó a Argentina, llegó en los años 40... a trabajar en el Instituto de Física como profesor, primero como asistente, luego como profesor. Su primera texto literario fue sobre la invención de Morel. Publicó sus primeras notas en la revista Sur de Jorge Luis Borges y se aisló en Córdoba y escribió Uno y el Universo, donde abandona él la ciencia. Ya en el 48 el famoso libro El Túnel. El 51 Hombre y Engranaje, en fin. Fue director general de Cultura de Frondizi el año 58 y el 61 escribió su gran libro sobre héroes y tumbas. Ya en Chile, el 69, estuvo en Chile, publicó tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo, y ya en los años 70, este libro llega hasta el 70, fue elegido el presidente del Teatro Universitario Latinoamericano en Colombia. Bueno, mucho más que eso, Sábato es un gran escritor argentino, pero estamos reseñando el libro, que es un libro de biográfico, que ojalá lo puedan encontrar los argentinos en La Pampa o qué sé yo. Es bastante bueno, lo estaba echando una mirada. Oye, pero el peor de los mundos es seguir al abanderado, eso es lo que me quería referir yo. Tengo un pensamiento íntimamente reaccionario a esta altura. Es decir, el peor de los mundos es aquel que levantó a Hitler creyendo que era el salvador, el que levantó a Stalin creyendo que era un gran salvador, el que levantó a Castro y a Raúl y a Fidel creyendo que eran grandes salvadores, y después se encuentran con que no eran tan salvadores. Hay un poema de Nicanor Parra que dice: ¿quién nos liberará de nuestros liberadores? A eso me refiero yo, es decir, la gente que quiere cambios, legítimamente quiere cambios, quiere transformaciones, se deja llevar por líderes, que se llaman en ciencias sociales el líder carismático, ¿no? Y que le promete, por supuesto, el oro y el moro, la libertad total, la felicidad total, y después se ven esos mismos grupos de humanos, se ven en dictaduras feroces, en represiones feroces, ¿no es cierto? Ya sean sistemas fascistas o totalitarios de izquierda, y ya después están arrepentidos de haber apoyado cualquier cosa porque les pareció en su momento una liberación. Lo dice Wilhelm Reich en su libro La Revolución Sexual, y sobre todo en el libro Escucha, Hombrecito. Hombrecito, deja ya de seguir líderes, deja ya de poner afuera esa afán o deseo de libertad, que otros puedan desarrollar la libertad por ti. Entonces ahí entramos en un tema más peliagudo, que ¿qué es la libertad? ¿Y qué es lo que realmente la conciencia crítica? Hoy día se cree que la libertad, por ejemplo, podría ser seguir a Maduro y la conciencia crítica ser marxista-leninista. Bueno, yo creo que eso no es conciencia crítica ni es libertad. Seguir a Maduro es seguir un tirano, o por lo menos un tipo, un hombre fuerte, que está aliado a los militares venezolanos, y el marxismo-leninismo no deja de ser una ideología hoy día muy cerrada, compacta, que no valora el cambio ni las miradas de otros, por ejemplo. ¿Para qué hablar del fascismo o de Hitler? Es lo mismo. Entonces, ¿qué opinas tú?
Bueno, es que esta fue una conversación de precalentamiento que tuvimos hace un rato, y me quedó eso de los líderes. Yo tengo una manera de pensar también, si se quiere, individualista, que está resumida en una frase que es muy sencilla y quizás un poco parriana en relación a las cosas que dice Parra. Dice: el universo está ubicado justo en medio de tus dos orejas. Y en realidad todo parte de ahí, parte del cerebro de una persona, parte de lo que absorbe, de lo que procesa y lo que compara y decide. Y por lo tanto, cuando se busca la libertad, tiene que ser resultado de un examen íntimo. Es tal como tú decías anteriormente, me hago cargo de mí mismo. Primero estudio mi universo y después comienzo, ese es el comienzo, y después sigo. O lo que decía Descartes en esa sencilla frase de pienso, luego existo, o ejemplos varios que hay de grandes pensadores, entre ellos Buda, en que es más o menos lo mismo, se parte del individuo y no de lo externo, porque en lo externo están los líderes, está la contradicción, Y en realidad a partir de ahí sí, puede ser valioso, puede tener valor, sí o no, pero mejor tomar el toro por las astas, uno mismo. Así que te paso la pelota.
Oye, no nos vamos a adentrar en cosas muy complejas porque eso requeriría un programa completo, pero hoy día la neurociencia ha avanzado mucho, ¿no? Yo entiendo lo que tú quieres decir, pero yo no que te lo vaya a negar, sino que lo voy a traducir un poco al lenguaje de la neurociencia, que es interesante. Por ejemplo, no hay nada que esté afuera que no esté adentro. En realidad no hay un exterior ni no hay un interior. Francisco Varela, un biólogo chileno muy, muy inteligente que ya murió, planteaba que la mirada desde uno no era solipsismo. ¿Qué significa eso? Que el mundo no era lo que uno era solamente. O sea, en términos simples, uno está confrontado a un entorno natural y social y elige del entorno cierto elemento y ahí crea un mundo. Por eso que decía, por ejemplo, lo dijimos en el programa pasado, ya Camus, súper interesante, decía, tienen que morir muchos mundos antes de que muera este. O sea, el mundo social está conformado de muchos mundos, no individualmente hablando, sino que de comunidades que ven el mundo y que eligen del entorno cosas distintas. Dicho de una manera más simple, en torno al problema catalán. Cataluña y los catalanes, una gran parte, para no negar que hay una gran mayoría que pueda estar a favor del proceso independentista, ellos ven el mundo y construyen el mundo a partir de lo que ellos eligen del entorno. Ellos dicen, por ejemplo, España nos roba los recursos y nos reparte menos de lo que nos roba. Nosotros somos una ciudad y un montón de ciudades y una cantidad de habitantes que tenemos un alto desarrollo científico, tecnológico, cultural. Somos capaces de vivir por nosotros mismos. ¿Ya? Bueno, el punto es cómo nosotros, el Estado español, que ve el mundo distinto de una manera unitaria, ¿no es cierto?, donde Cataluña es parte del Estado español, compatibiliza ese afán o deseo o mirada independentista de los catalanes con la mirada centralista que tienen, y los catalanes, por ejemplo, pudieran compatibilizar esa mirada de mayor independencia y autonomía con estar efectivamente ser parte de un proceso histórico del Estado español. Y más que caer en quién tiene la razón o quién tiene la verdad del mundo. Por ejemplo, tú me dijiste algo que a mí me molestó, pero que ya lo superamos, que yo estaba equivocado. Mira, según la neurociencia, y no solamente, bueno, según los biólogos, que la física cuántica tiene mucho que ver, ¿no? Uno no está equivocado, ¿no? A menos que sea lógicamente equivocado, que 2 más 2 sean 5. Pero ideológicamente no está equivocado. Uno tiene una mirada, una construcción del mundo, y otro tiene la otra. ¿Y cómo nos hacemos compatibles? Pero si tú partes de la base que el otro está equivocado, entonces ¿para qué vas a estar conversando con el otro? No quieres compatibilidad. ¿Entiendes? O sea, yo no necesito conversar con nadie que yo considere que está por un camino completamente errado. Pero sí necesito conversar con alguien que creo que no está errado, sino que tiene una mirada del mundo distinta. Y esa es la nueva política. O sea, la que no se ha logrado. Que todos pensamos distinto, ¿no es cierto? O grupos humanos, comunidades completas, piensan distinto. ¿Y cómo se hacen compatibles en la convivencia? Ahora, pasando al individualismo. Tampoco es individualismo exactamente lo que desde el punto de vista de la neurociencia. Es individuación, que es distinto. El individualismo es creer que uno está solo en el mundo y que uno avanza contra otros, compite, o que todo lo que uno lo logra por solamente sus propias capacidades. Eso, por ejemplo, dame un ejemplo simple. El programa de radio, por muy genial que pueda llegar a ser yo, no lo podría hacer solo. Tengo que hacerlo con alguien, con el que pueda conversar, discutir, intercambiar opiniones. El programa de radio no es mío, no es el programa de Faisal Chaín, es el programa de David McKeever, de Faisal Chaín, de Iván Buscovich, de Antonio Río Seco, y de Juan Bragassi, pero también, además, es un programa que si no saliera en otras radios donde hay otras personas, Marcelo, Onofre, la gente de Radio Kermés, en fin, que estuviera interesada y pudiéramos comunicarnos y aceptar este programa como parte de su parrilla, nada tendría sentido. Entonces, en ese sentido, todo es comunitario.
La otredad y el otro. Exacto.
Exacto, pero también, y estoy tratando de reflejar la neurociencia en un ejemplo, también es individual en el sentido de que si yo no tengo nada que decir, o soy un tipo que no trabaja sobre sus propias determinaciones, limitaciones y potencialidades, ¿quién me va a querer escuchar? Entonces yo primero tengo que estar preparado para poder decir algo interesante o que pueda generar algo en los demás, un debate, una conversación, o por último una entretención, y después me conecto con otros o paralelamente que me colaboran y yo los colaboro a ellos. Como dice este premio Nobel de matemática, hoy día ha llegado, está muy comprobado, por lo menos en las matemáticas modernas, de que si uno gana, el otro también puede ganar. O sea, no necesariamente el otro pierde. Dos pueden ganar. O sea, uno gana, el otro pierde. Uno gana, el otro gana. O empatan. Pero ahora está la alternativa de que ganen los dos. Y aquí ganamos todos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la música. Tú habías dicho una canción que yo la voy a buscar, porque acuérdate que a veces nos salen las canciones que tú elegís porque no las encuentro. Di el nombre y la ponemos ahora en el segundo bloque.
La canción se llama Avec le temps, que significa con el tiempo, y el cantante y autor es Leo Ferré, que es también francés.
Que en el fondo un depositario de alguna manera de la herencia de Brassens. Y en el tercer bloque terminamos con Georges Brassens.
Irai à l'Orient embrasser les tsarines et les bateliers, même si l'hiver est grand, tandis qu'on a les nids cœur des armées, au pays rempli d'or, au pays d'outre idée, j'irai. Là où sont les amants quand l'amour se résigne, triste et mal caché. Je les entends, les mémoires qu'on mutile, tout dôme doré, pour tout vivre en silence, pour tout vivant. Balkans, sans qu'on me l'interdise, j'irai le trouver. Même s'il faut saluer les héros qu'on déguise, phares des mausolées, aux âmes qu'on emprisonne, pour qu'on lui donne. Faut traverser les tableaux de Soutine, même défigurés. Dans le cirque des grands, ce sont les enfants qu'on grime, larmes dépensées. Pour tout vivre en souffrance, pour tout vivant, j'irai crier. Alexima. Les mousses qui prospèrent sous sa veste, l'amour, l'ami. Alexis Martin, Alexis Martin. Les mousses qui prospèrent sous sa veste, l'amour, l'ami.
Yo estaba escuchándoles y participando aquí de la conversación que ustedes han sostenido, y la verdad es que quiero compartirles que Francisco Varela fue muy cercano y muy amigo a Rolando Toro Araneda, creador de la biodanza, un sistema de crecimiento humano que busca reforzar lo sano que hay en las personas, activando los potenciales vitales. Y el apoyo que Rolando toma de Varela es justamente la base de la neurociencia como una propuesta del rescate de la alegría de vivir. Eso quería complementar.
Oye, espectacular. Les voy a decir que estoy con mi amiga Loli Cancino. Yo siempre digo Cancino, pero es Cancino. Ella es una amiga de muchos años, de aquellos años terriblemente duros en que había que hacer las cosas que había que hacer. Y una mujer muy interesante, siempre ha sido muy interesante para mí. Sabe mucho de los temas que estamos hablando. Trabajó con Rolando Toro y trabajó también con Vera Chiller de Con, ¿no es cierto? Que es como una especie de Lola Hoffman, yo siempre lo digo así, chilena, ecuatoriana ella. En realidad judía del imperio austrohúngaro que se fue a Ecuador, que también yo la conocí. O sea, aquí estamos con una persona que sabe. Lo que no le da ninguna autoridad superior, ni mucho menos, sino que es un aporte al programa. Y qué bueno que va a quedar grabada.
También a eso yo quisiera compartirles, David y Fesal y amigos que están acá, que en realidad el saber se va construyendo en el caminar. Y si algo yo hago en la realidad y en la metáfora de la vida es caminar.
No voy a saber yo, que por ejemplo caminaba desde Monseñor Escriba Balaguer, Vitacura, pasado Plaza Italia por la ribera del río Mapocho. Bajando por el Mapocho, que ahora es un especie de paseo, todavía hay unas gaviotitas ahí comiendo caca, pero igual se podía. Y siempre hemos caminado mucho, y cuando íbamos al Quisco, caminábamos del Quisco, qué sé yo, a Isla Negra, o de Isla Negra al Quisco, o a las cruces, por las rocas. Que es una manera, en el fondo, de conectarse también con uno mismo, pero no con uno mismo en su individualidad, sino que con uno mismo en un entorno enorme que es el mar, el cielo, las rocas, en el fondo desarrollar una mirada que fíjate que la planteó ahora la María Angélica, hoy se me olvidó el apellido, esta mujer fantástica que estudia, que descubrió una estrella espectacular. Ahí la tengo lo voy a tener que decir después en el próximo programa. No quiero ningunearla por eso, pero bueno. María Angélica, que es Premio Nacional de Ciencia, etcétera. Ella le hicieron una entrevista en el Vanguardia de España, donde ella dice que está completamente segura de que la conciencia humana es una fuerza integrante de la estrella y del cosmos, y que es la nueva fuerza, o sea, es como la expresión nueva de la estrella. Y en ese sentido, que la gente que cree que somos muy mínimos y que no tenemos una existencia muy importante, se equivoca en un ámbito. En que la conciencia esta humana ha descubierto el origen del universo, ha tratado de explicar y de describir las distintas realidades que existen hoy día, las estrellas enanas, las estrellas muertas, en fin, y ha ido profundizando en torno al conocimiento humano, y somos pequeños, efímeros, pero sin embargo tenemos una profundidad en poder captar y descubrir cosas. Bueno, estamos ya terminando en el último bloque, llevamos 4 minutos nomás del último bloque, y estamos como tratando de también relajar un poco en los temas. Pero mira, para mí la idea fundamental, yo voy a hacer una especie de resumen de mi mirada de este tema, es que creo que la política hoy día sigue teniendo el mismo pecado de siempre, y es considerarse una actividad iluminada que puede dirigir a otros, que tiene la verdad, ¿no es cierto?, y que puede instrumentalizar los deseos, los intereses de las personas. ¿Ya? Probablemente sí, la política siempre ha tenido el rol de dirección, de vanguardia más, vanguardia menos de ciertos procesos, Pero eso es cuando también teníamos personas que tenían una reflexión mucho más profunda. ¿Eh? Y no solamente instrumentalizaban en función del poder, sino que también de poder solucionar ciertas cuestiones estratégicas. Ahora, a pesar de eso, las personas que eran muy inteligentes, como Fidel Castro, por ejemplo, como Salvador Allende, en la derecha también ha habido gente inteligente, ¿no es cierto? Esas personas, pero sobre todo hablo del idealismo de la izquierda, cometen el error de creerse demasiado ser ese rol de vanguardia y arrastran de repente a personas y a grupos, que por supuesto eligen hacerlo, pero bueno, también se ven arrastrados, a situaciones críticas. Porque por muy genial que uno pueda llegar a ser o no, no puede siempre estar previniendo lo que pueda pasar y creyendo que siempre lo que uno hace va a llegar al mejor de los mundos. En ese sentido, para mí el peor de los mundos también es esta ultra idealización de la realidad. Lo que no significa que yo no tenga, como lo dije la vez pasada, una profunda vocación de cambio. Pero yo creo que los cambios tienen que ser, de alguna u otro modo, producto de la decisión comunitaria y mayoritaria y soberana de los pueblos y de las personas. Y no dejarse arrastrar por cantos de sirena, ya sea que sean cantos muy bellos o cantos horribles, que a veces nos parecen muy horribles, cantos guturales. Va por ahí mi mirada. A veces yo estoy aprendiendo, fíjate, y en eso te voy a admitir algo, ¿va? Porque tú dijiste, déjame hablar, la otra vez estábamos discutiendo. Estoy aprendiendo a no emocionarme negativamente con estos temas, porque a mí me pasa que como yo lo doy por sentado las cosas, y veo que de repente hay gente que va por un camino que a mí me parece que es el camino de la no liberación, a mí, me enojo. Y eso no tiene por qué ser así. O sea, yo creo que esa es la educación y el desafío mío. Esa es mi limitación. No enojarme. La Loli dijo lo mismo ahora de una manera muy suave y muy amable, porque ella vive así. Entonces, el peor de los mundos es cuando uno también cree que es el peor de los mundos. Va por ahí. El mundo enojado es cuando uno anda enojado. El mundo enrabiado es cuando uno anda enrabiado. El mundo de los que tienen la equivocación y los que tienen la certeza es porque uno cree que los demás están equivocados y uno puede llegar a tenerla.
Bueno, yo voy a cerrar mi intervención en el programa de hoy día recordando un pensamiento que casualmente flotó aquí. Loli me parece que fue la que conversó sobre eso al mencionar al astrónomo o tú, en que hay como un nuevo estado de la materia en las estrellas, que no corresponde a los cuatro o cinco estados que reconoce la ciencia. Y leí por alguna parte que a la ciencia, cuando se le acaban las palabras para definir los descubrimientos, llega a la poesía, usa términos poéticos. Por ejemplo, la luz prohibida, el número cuántico de rareza. Y eso me conecta con otra cosa inmediatamente, porque yo no tengo la disciplina que tienes tú, soy más caótico, salto de un punto a otro, en que Huidobro dijo hace mucho tiempo, dijo, estamos cosidos a una estrella. Y con ese pensamiento, en este el peor de los mundos que tiene estas cosas maravillosas, me despido de nuestros amigos.
Bueno, y no es azaroso que hayamos nombrado a Sábato, que fue un doctor en física, porque de alguna manera él también tuvo en sus finales de vida una mirada más anarquista, pero del anarquismo doctrinario, en el sentido de lo que yo estoy planteando, de no abanderizarse, diríamos, con unos u otros, sino que ir construyendo esta conciencia propia, esta conciencia verdaderamente crítica, esta conciencia, yo diría, hasta rockera, ¿no? El rock, la física cuántica, la neurociencia, que algunos han querido llamar New Age, pero no es eso, sino que se basa más bien en conocimiento en la ciencia, para ir mirando las cosas de un determinado modo. Lo que no significa, por ejemplo, que si uno pertenece a una doctrina determinada, como el caso mío, que yo soy muy cercano a los comunistas, no crea que hay que... Lo que yo creo es que hay que ir inoculando de alguna manera a los comunistas en esta nueva mirada. Como por ejemplo a una derecha que no sea tan recalcitrante, o a grupos que levanten su ideología de manera demasiado radical. Es decir, esta nueva mirada es el estado de la ciencia y el estado de la política en concordancia con ese estado de ciencia, y que se superpone a las ideologías particulares. Y sobre todo ideologías del siglo XX que de alguna manera han ido muriendo, pero también se pueden rescatar de ellas algunas cosas también. El del marxismo se puede rescatar muchísimo, del leninismo también, del anarquismo tradicional también, ¿por qué no? Del fascismo en algunos aspectos también, pero por sobre todo se puede inocular el nuevo pensamiento, la nueva ciencia, el nuevo conocimiento en esas antiguas doctrinas, para que de alguna u otra manera, como digo siempre, se vayan humanizando y vayan poniendo en discusión sus propios preceptos. Va por ahí el asunto, por eso que yo parezco como que no estoy en ninguna parte, pero sí, estoy en una parte, en mí.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Le patron de la ménagerie criait éperdu nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean Rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouve que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare au gorille.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despías.